Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido o bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy es domingo 4 de diciembre del 2026 y lo hago de este programa desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. Es un placer estar por estas tierras. Este domingo tenemos un programa dominado por las noticias que nos llegan desde Venezuela, donde el gobierno de Donald Trump ha realizado una incursión aérea y terrestre que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Tenemos conversaciones con un periodista en Venezuela y el análisis internacional sobre este suceso. En Pulso Digital, Bianca Vaquero nos regala un consejo importante para comenzar este año en materia de uso de la tecnología digital. ¿Qué deberíamos entender de la tecnología que usamos cada día y qué hábitos hemos normalizado sin detenernos a pensar si nos conviene? A continuación, con la edición de verano, rescatamos un segmento de Mundo Bizarro en el que Claudio Vázquez nos habla de un hombre que fue tragado por una ballena jorobada y luego escupido en las aguas australes de Chile. Claudio también nos habla de un investigador europeo que se negó a viajar en avión por luchar contra el cambio climático y llegó 72 días tarde a su trabajo. Bueno, eso no le pasa a nadie, yo creo. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Comenzamos con Venezuela. Un silencio casi sepulcral y un fuerte olor a pólvora se adueñaron el sábado de Caracas, luego de los bombardeos de Estados Unidos en la madrugada, en un ataque a gran escala desde el cual Donald Trump anunció la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cuando alrededor de las 2 de la mañana, hora local, se escucharon las primeras explosiones en Caracas, vecinos se asomaron por sus terrazas y balcones para ver de dónde provenían los sonidos de aeronaves que surcaban el cielo. Las ventanas temblaron por las ondas expansivas que se sintieron en diversos puntos de la capital. Columnas de humo se elevaron desde varios puntos de Caracas. Fuerte Tiuna, el enorme enclave militar en Caracas y el aeropuerto militar de La Carlota. Testigos mencionaron bombardeos en La Guaira, el aeropuerto y puerto de Caracas, en Maracay al oeste y el Higuerote al este. Hacia las 3:15 las operaciones parecen concluir, pero alrededor de las 5 llega la sorpresa. Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Maduro y a la primera dama Cilia Flores, apodada la primera combatiente. Según el jefe del Estado Mayor estadounidense, general Dan Kane, la operación militar para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro requirió meses de planificación y ensayos, y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos. El gobierno venezolano denunció que los bombardeos de Estados Unidos ocurridos en varias zonas del país, incluida la capital, impactaron a la población civil e inició el despliegue masivo de armas para la defensa. Por su parte, Nicolás Maduro aterrizó este sábado en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas. A Maduro se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista. De allí fue trasladado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la agencia de noticias AFP. El mandatario venezolano fue llevado a las instalaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y luego a la prisión Metropolitan Detention Center en Brooklyn. Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo. Por su captura, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $50 millones. Mientras tanto, en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la siguiente a cargo en la línea del mando, pidió una fe de vida de Maduro y su esposa, en tanto el paradero de ambos seguía sin conocerse. Rodríguez acusó al gobierno de Estados Unidos de usar a Maduro como una excusa para apoderarse de la producción de petróleo de Venezuela.
Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión. Bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales.
Era la voz de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó el sábado una foto de Nicolás Maduro esposado y con los ojos tapados, con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela. La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción que dice: Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima, una alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado. En una rueda de prensa, Trump afirmó el sábado que había visto en directo la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que, según él, fue como un show de televisión. Trump aseguró también que tras la captura de Maduro no permitiría que nadie retome el poder donde él lo dejó y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious.
Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Y tiene que ser juiciosa porque eso es lo que nos caracteriza. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, incluyendo a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país. Es su patria. En cuanto al regreso de la líder de la oposición, María Corina Machado, a Venezuela y la posibilidad de que ella y su partido retomen el poder, el presidente Trump dijo que aún no ha contactado a Machado y que cuenta con apoyo, que ella no cuenta ni con apoyo ni con respeto dentro de su país. Agregó que es una mujer muy amable, pero no inspira respeto. Por su parte, la Premio Nobel de la Paz dijo en sus redes sociales que llegó la hora de la libertad. La dirigente, quien se encuentra fuera de Venezuela desde que viajara a Oslo a recibir su Nobel en diciembre, emitió un comunicado en las redes sociales en el que dice que llegó la hora de la libertad para los venezolanos.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa.
Esa era la voz de la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En Australia en Español conversamos con el periodista venezolano en Caracas, Eugenio González Martínez, quien nos describe la situación que se vive hoy en Venezuela.
Los ataques que ocurrieron en la madrugada del día sábado 3 de diciembre, especialmente en la ciudad capital de Caracas, se concentraron básicamente en instalaciones militares que están rodeadas, eso sí, de áreas civiles que, aunque sufrieron daños materiales, el reporte de posibles heridos y fallecidos sigue siendo incierto a pesar de todo el tiempo que ha pasado, en vista que los principales grupos de rescate en Venezuela, los bomberos, defensa civil, parecieran no estar movilizándose coordinadamente en este momento, y lo que existen son reportes no oficiales de grupos independientes, de médicos voluntarios, que aseguran que hay un número importante de heridos en zonas cercanas al Fuerte Tiuna, que es la principal instalación militar en Caracas, pero como te digo, no son informaciones ni oficiales ni que puedan ser verificadas en terreno, en líneas generales, porque hay una especie de calma expectante, por darle ese calificativo, en las calles de Caracas. Parece más un día de fiesta donde nadie sale de su casa que algo que refleje lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país.
¿Y cómo nos puedes describir el ánimo de la gente en la calle hoy en Venezuela?
Las imágenes de celebración que se ven en los principales polos migratorios de la región, donde se han concentrado los venezolanos que han salido del país, contrasta abiertamente con lo que se ve en Caracas, especialmente en la capital de Venezuela. Mientras en Santiago de Chile, Miami, Buenos Aires se puede ver gente celebrando, cantando el himno, Caracas es todo lo contrario. Es una ciudad prácticamente fantasma durante todo el día, donde las personas básicamente se limitaron a salir a buscar combustible, a buscar apertrecharse de algunos bienes de comida, los que tienen acceso en este momento a divisas, a recordar que hay una situación económica importante que no le permite a los ciudadanos hacer compras masivas en los supermercados. Pero el ambiente contrasta significativamente, no solamente con la región, sino con lo que se vivió, por ejemplo, en la jornada electoral del año 2024, la elección presidencial, que la oposición demostró con actas oficiales que ganó su candidato Edmundo González, pero que posteriormente quien fue proclamado como vencedor fue Nicolás Maduro. Todo el ambiente festivo de ese día, incluso el que se ve hoy en los otros pueblos migratorios, contrasta, es la cara y la cruz en comparación a lo que ocurre en Caracas.
¿Y qué dicen los herederos del gobierno de Nicolás Maduro, liderado en este momento por la vicepresidenta Delcy Rodríguez?
La coalición gobernante que mantiene el control del país que encabezaba Nicolás Maduro está actuando tal como se había previsto. Están atrincherados en el poder, por describirlo de esta manera. Han denunciado que la campaña militar de Estados Unidos lo que persigue es apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, especialmente el petróleo. Han convocado a los ciudadanos a defender al gobierno en las calles, aunque contradictoriamente, aunque piden a los ciudadanos que se manifiesten en las calles, en paralelo han aprobado un estado de conmoción, que es uno de los estados de excepción que prevé la Carta Magna, la Constitución venezolana. Así que lo más previsible es que en las próximas horas, si algunos grupos civiles, grupos organizados, grupos de ciudadanos intentaran festejar o celebrar la captura, la extracción de Nicolás Maduro del país, probablemente sean encarcelados y sufran una suerte similar a la de las personas que de alguna u otra manera celebraron la victoria electoral de la oposición en el año 2024 o colaboraron activamente en todo el operativo electoral que le permitió a la oposición hacerse con los documentos oficiales, con las actas de votación que demostraban que Nicolás Maduro no había ganado ese proceso electoral.
Y finalmente, Eugenio, desde tu mirada como periodista que vive allí, ¿qué sentimiento crees que define a la Venezuela de hoy y de cara a un futuro inmediato?
Probablemente en este momento el sentimiento predominante sea el de incredulidad. El venezolano, especialmente el que está dentro del país, en el pasado ha celebrado muchas veces procesos teóricos, inicios de procesos de transición que realmente no han cristalizado o que se han convertido en una especie de desesperanza aprendida cuando terminan fallando. Así que en este momento hay mucha cautela, no solamente por las implicaciones que tiene dentro de Venezuela hacer algún tipo de manifestación pública en contra del gobierno de Nicolás Maduro o en contra del círculo de poder alrededor de Nicolás Maduro, sino también de una calma expectante en función de cómo va a transcurrir los próximos días y los próximos días, porque en líneas generales, en este momento, aunque Nicolás Maduro fue capturado y se encuentra ya en el momento que hablamos, llegando a Nueva York, donde va a ser presentado el día lunes ante una corte federal por cargos de tráfico de droga, aunque eso ha ocurrido, en líneas generales, toda la estructura de poder en torno a Nicolás Maduro se mantiene activa y no ha cambiado en lo absoluto. De hecho, no se ha producido ningún quiebre importante ni dentro del sector civil ni dentro del sector militar que apoyaba a Maduro hasta el día de ayer.
Ese era el periodista Eugenio González hablando desde Caracas. Las reacciones internacionales a la intervención militar y posterior captura de Nicolás Maduro nos hicieron esperar. España advirtió que no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional, según declaró el sábado en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien agregó que esta intervención militar empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, formuló un llamado a América Latina a cerrar filas ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, un fuerte aliado de La Habana, y lo que llamó el secuestro del mandatario Nicolás Maduro. De igual manera, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques con misiles en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso pidió firmemente a Estados Unidos que reconsidere su postura y libere a Maduro y a su esposa, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó el ataque como una amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe y denunció el comportamiento hegemónico de Estados Unidos. Para analizar las implicaciones geopolíticas de los recientes eventos en Venezuela, conversamos con Raúl Sánchez, analista internacional residente en Melbourne, Australia. Raúl Sánchez Urribarri, catedrático de la Universidad de La Trobe en Melbourne y analista de geopolítica latinoamericana. Bienvenido a Australia en Español.
Muchas gracias, Carmenza. Como siempre, un placer conversar contigo.
Bueno, nos despertamos con tremendas noticias. Raúl, ¿qué implica el ingreso de Estados Unidos en el escenario venezolano en este momento? ¿Estamos ante un punto de quiebre o ante una escalada más dentro de un conflicto ya bien prolongado?
No, de verdad, bueno, es una gran pregunta. En este momento, como te puedes imaginar, Carmenza, eso es lo que nos preguntamos, no solo los analistas, sino todos los venezolanos, ¿no? Los últimos sucesos que han acaecido en las últimas, bueno, ¿qué? 14, 16 horas, no ha sido ni siquiera un día, pues han creado un gran impacto, tanto en la vida diaria de los venezolanos como más que todo, pues, del escenario político. Estamos muy atentos, sobre todo, a, por un lado, lo que pareciera, pues, decidir el gobierno de Trump una vez que ya ha capturado a Nicolás Maduro y, sí, pues, ya pues, lo está sometiendo a la justicia en Estados Unidos, pero luego, por supuesto, nuestra mayor atención es qué es lo que va a pasar en Venezuela, ¿no? Y ahí tenemos distintos escenarios en la mesa.
Y en términos de derecho internacional, Raúl, ¿qué consecuencias puede tener esta acción de Estados Unidos? No es la primera vez que este país interviene de esta manera en la situación política de otro país. Pero aún así, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de lo que acaba de ocurrir?
Pues mira, esa es una pregunta también muy importante, muy interesante, que además atañe, pues, de forma, es una gran parte de la conversación global en este momento. Pues no cabe duda que las acciones recientes de la administración Trump, pues, son tan reñidas con el derecho internacional y, aparte de eso, son símbolo, además, de un momento político en el que estamos a nivel internacional, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Crean, por lo tanto, pues, gran preocupación respecto a qué es lo que puede, pues, venir en otros escenarios, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por otras potencias, ¿no? Entonces, esa es una, como tú misma comentas, ese es otro de los ángulos importantes de este tema.
¿Y cómo crees que este movimiento de Washington reconfigura las relaciones de Venezuela con otros actores clave como pues toda América Latina y países que lo apoyan como China, Rusia o la misma Unión Europea?
Esa es una gran pregunta que apenas estamos empezando a ver. Mira, o sea, aquí hay dos, aquí yo creo que hay dos tipos de dos maneras de ver las cosas. Una es, por supuesto, el impacto, el escenario inmediato, lo que está ocurriendo en este momento. Por supuesto, lo que ocurrió ayer es un shock, en gran medida para el sistema, para Venezuela, para las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, con su, pues, con otras potencias, por lo que estamos comentando, ¿no? Entre otras cosas, un símbolo de dónde están. Es donde está parado el Estados Unidos y las potencias en general en el escenario geopolítico mundial actual. Pero por otra parte, pues es bien difícil, aparte de eso, del análisis que podamos hacer hoy, es difícil pronosticar exactamente hacia dónde van las cosas. ¿Por qué me refiero con esto? Hoy sabemos que Nicolás Maduro no está en el poder. Sabemos también que el régimen sigue allí. O sea, Venezuela pues todavía está políticamente en manos, desde el punto de vista funcional, el Estado está en manos del chavismo. Trump, la administración Trump también se ha distanciado de María Corina Machado, por lo menos por ahora. Sí. Entonces, eso apunta a un escenario político en Venezuela que es bastante complejo. Y dependiendo de cómo se dé ese escenario, vamos a ver que también pues, se reubicarán y negociarán las relaciones entre Venezuela y sus distintos, y tanto los países vecinos de América Latina, como a nivel geopolítico, cuál será el lugar de Rusia, de China, más allá del presente momento. Entonces, Venezuela, una situación que vamos a tener que no solamente comentar hoy, sino continuar monitoreando en los próximos días y semanas y meses.
Sí, al respecto, Raúl, Donald Trump ha puesto en duda públicamente la capacidad de la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para liderar una transición. Y ha dicho que no, María Corina no tiene suficiente apoyo ni respeto dentro del país. Desde tu análisis, ¿qué impacto tienen este tipo de declaraciones en la oposición venezolana y en su legitimidad internacional?
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Por supuesto, es un golpe bastante severo para la legitimidad de Machado, tanto como, como representante de la oposición como políticamente, ¿no? Pero por otra parte, ojo, eso no quiere decir que Machado no tenga el apoyo de la mayoría de la oposición. Eso está allí. Y segundo, pues hay que también hilar con cuidado, que es lo que hilar fino, respecto de a qué fue lo que se refirió Trump. Porque hay algo que está bastante claro en lo que pareciera ser la lectura de los Estados Unidos en este momento, que es que necesitan de la colaboración y del trabajo con las estructuras políticas actuales del régimen. Y hay que estar claro en ese sentido, pues por supuesto María Corina no goza de confianza ni de legitimidad respecto a la estructura estatal que tiene Venezuela, porque esa es una estructura pues esencialmente chavista tras 25 años de gobierno, ¿no? Entonces eso es muy importante precisarlo y hay que recordarse que las transiciones ocurren con distintos ribetes y de distintas maneras, y son por esencial, como ocurren todas las situaciones de transiciones personales, de empresas, de lo que usted quiera, pues tiene un alto nivel, una gran dosis de incertidumbre. Esa incertidumbre es lo que estamos viviendo ahorita. Pareciera que esta va a ser una transición, primero, pues liderada, gerenciada o coordinada con el régimen actual. ¿A qué efectos? ¿Qué es lo que va, ello va a conllevar? Todavía no queda claro. Todavía no podemos decir con exactitud, va a surgir una democracia libre y próspera de la situación actual de Venezuela. No, no sabemos, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es lo que hemos visto. El régimen sigue allí, Maduro ya no está, los otros actores ya han, por un lado, pues han manifestado su voluntad de seguir al, al poder. No sabemos todavía la reacción en las próximas semanas del pueblo venezolano, de otros actores, eso también habrá que verse. Y por parte del trumpismo, pues tampoco hay, o del gobierno de Trump, tampoco hay una visión exactamente clara de lo que va a pasar. Entonces, de nuevo, un escenario que sigue mutando con el paso de los minutos y horas, ¿no? Una de estas situaciones que hay que estar pendientes todo el tiempo.
Bueno, pues muy bien, Raúl Sánchez Uribarri, catedrático de la Universidad de La Trobe en Melbourne y analista de geopolítica latinoamericana. Muchísimas gracias por tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
A ti, Carmenza. Muchas gracias por la oportunidad.
En cuanto a Australia, el primer ministro Anthony Albanese ha respondido a la situación en Venezuela, instando a todas las partes a apoyar el diálogo y la diplomacia. Albanese afirma que Australia lleva mucho tiempo preocupada por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y que seguirá apoyando una transición pacífica y democrática. Con esto concluimos por hoy nuestro resumen de los eventos vividos en las últimas horas con relación a Venezuela. En Australia en Español continuaremos mañana con los análisis, reacciones y noticias relevantes sobre esta importante situación en Venezuela.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Muy buenas a todos, soy Bianca Vaquero y esto es Pulso Digital. Bueno, arrancamos un nuevo año, el 2026, madre mía, y como siempre, enero viene cargado de propósitos, todos nos los hacemos, ¿no? Pues comer mejor, movernos más, organizarnos mejor, estas cosas, ¿no? Y curiosamente, casi nunca incluimos uno que afecta a todo lo demás, que es cómo usamos la tecnología. Porque la tecnología no empieza en enero, no se reinicia y empieza aquí otra cosa, no, sigue ahí, exactamente igual que el 31 de diciembre, exactamente lo mismo, ¿no? Pero nosotros sí podemos decidir con qué actitud entramos en este año nuevo digital. Así que hoy, en este primer pulso digital del año, no vamos a hablar de una aplicación nueva, ni de un dispositivo nuevo, ni nada, ¿no? Vamos a hablar de algo mucho más importante, yo creo, que es lo que deberíamos entender de la tecnología que usamos cada día y qué hábitos hemos normalizado sin pararnos a pensar si nos convienen para, pues, oye, ¿por qué no incluir en esa lista de propósitos de año nuevo poder utilizar la tecnología de una manera mejor? Uno de los grandes rasgos que tenemos nosotros con la tecnología, nuestra relación con la tecnología, es esta paradoja. Nunca la hemos usado tanto, ¿no?, como ahora, y nunca la hemos entendido tampoco. Usamos muchos sistemas que deciden qué contenido vemos, el algoritmo, ¿no?, qué información nos aparece primero, qué producto se nos recomienda, o incluso qué camino seguimos en un mapa. Y lo hacemos pues con una confianza prácticamente automática. En los últimos años hemos delegado muchísimas decisiones pequeñitas y algunas no tan pequeñas, en este tipo de sistemas, en sistemas automáticos. No porque sean malvados, vamos a ver, sino porque son cómodos. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos por qué. ¿Por qué vemos lo que vemos? Vamos a ver, ¿por qué esto me enseña esto primero? ¿O por qué siempre me enseña este tipo de vídeos? ¿O por qué una aplicación me sugiere justo esto? ¿O por qué si he buscado esto, ahora me aparece en todas partes, ¿no? Si nos dejamos de preguntar eso, tenemos un problema. Este año, que empieza, va a seguir profundizando en esa automatización y cada vez mucho más perfeccionada, ¿no? Más recomendaciones, más asistentes, más decisiones optimizadas, entre comillas, ¿no? Y eso no es necesariamente malo, pero siempre que sepamos lo que está ocurriendo ahí. Entender la tecnología no significa ser un experto y saber programar y estar como yo continuamente leyendo de todo, ¿no? Sino tratarla como algo real, no como magia, como, bueno, es que esto es una maravilla, esto es como, no. No tratarla como magia. Si miramos nuestra rutina diaria, hay gestos que ya hacemos hasta sin pensar, ¿no? Mirar el móvil, por ejemplo, nada más despertarnos. Yo, por ejemplo, lo hago, de verdad, lo hago. Revisar notificaciones incluso cuando no estamos esperando absolutamente nada. Aceptar permisos, que esto cachete, cachete. Aceptar permisos sin leer, eso no se hace. Pero bueno, lo hacemos, yo también lo hago. Confiar en la primera respuesta que aparece en pantalla. Todo esto está muy normalizado, no porque nadie nos obligue, sino porque el diseño está pensado para que así sea, ¿no? Otro hábito que hemos normalizado, estos hábitos digitales, es usar las redes sociales como una fuente de información. Y ya no como una fuente de información, sino como nuestra principal fuente de información. No el lo he visto en TikTok o es que lo he leído en Facebook, bueno, pues es nuestro pan de cada día, con la conversación con mucha gente, ¿no? Y no se hace como un complemento, sino como un punto de partida, y esto es un problema bastante grande. A ver, no quiero que el problema, que entendáis que el problema es informarse en redes, ¿vale? Ese no es el problema. El problema es hacerlo sin el contexto, sin contrastar y sin tiempo para procesar, ¿no? Y creernos exactamente lo que estamos viendo. Recordemos que todos vivimos en una burbuja digital, esto ya lo he explicado alguna vez. Algún día os lo voy a explicar un poquito más en profundidad, pero no todo el mundo tenemos el mismo feed de TikTok ni de Instagram ni nada, porque cada uno buscamos una cosa diferente y cada uno vivimos en nuestra burbuja. Entonces, informarnos solo con lo que nos sale de esa burbuja, pues es un pequeño problema. También hemos normalizado vivir con mucha prisa digital. Todo tiene que ser rápido, ya, inmediato, resumido. No tengo tiempo. Si el vídeo dura más de 10 segundos, esto es muy largo. Mucho texto, ¿no? Como aquel meme. Pero no todo se puede entender en 15 segundos. Es que eso lo tenemos que tener metido a fuego en la cabeza. Y cuando lo intentamos, perdemos matices, perdemos profundidad y muchas veces perdemos la verdad. Bueno, más hábitos, más cosas. Y vamos a hablar un poco de cuando la comunidad empieza a tener un coste. Otro tema que arrastramos a este año nuevo es el precio de la comodidad digital, ¿no? Servicios que funcionan súper bien, increíblemente bien. Aplicaciones que nos facilitan la vida muchísimo. Pero que a cambio recopilan nuestros datos, nuestros hábitos, preferencias, comportamientos. Sabemos que esto pasa, esto no es un secreto, ¿no? Y aún así, como ya hablábamos en el pulso digital del año pasado ya, en el anterior, seguimos aceptando todo esto, porque la alternativa suele ser pues no usar ese servicio. Entonces decimos, pues bueno, pues lo acepto, ¿no? Y aquí no hay buenos y malos absolutos, eso hay que dejarlo claro, pero sí que hay un sistema diseñado para que la opción cómoda gane siempre, ¿no? Y tú pues te fastidies, básicamente. El problema aparece cuando dejamos de ser conscientes de ese intercambio, ¿vale? Que yo creo que es lo que nos está pasando y lo que va a pasar en este 2026, que esto va a ser un poco una locura, sobre todo con la IA. 2026 no va a traer menos tecnología, eso que os quede claro, sino va a traer la tecnología mucho más integrada, mucho más invisible, y cuanto más invisible es algo, más importante es entenderlo. Entonces, mira, yo os traigo aquí unas cositas, que es empezar el año con un cambio de actitud dentro del mundo tecnológico, que es a lo que yo me dedico. Quizá, pues, el mejor propósito digital para este año no sea decir, pues es que voy a usar menos el teléfono, o voy a usar menos TikTok, o voy a usar... No. Lo que hay que hacer es usarla mejor. Así que yo os voy a hacer unas preguntas sencillas para que os las hagáis vosotros, pues, si es posible, durante todo el año. Por ejemplo, ¿por qué esta aplicación me pide esto? Eso, cada vez que instaléis algo, preguntároslo, leer las cosas y decir, ¿por qué esta brújula me pide la ubicación? ¿Por qué esta calculadora me pide la ubicación y mis contactos? ¿O por qué esta sencilla aplicación de linterna me pide acceder a mis datos bancarios? No tan así, pero siempre, por el amor de Dios, haceros esa pregunta. ¿Por qué esta aplicación me está pidiendo esto? Otra pregunta que os lanzo ahí y que os tendríais que hacer durante todo este año es, ¿de dónde sale esta recomendación? ¿No? Ese anuncio que te sale, ese vídeo que te sale vendiéndote el, yo que sé, cualquier cosa. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Por qué me están recomendando esto? Pues eso también, preguntároslo. Otra preguntita que os tenéis que hacer, ¿estoy informándome o solo reaccionando? Esto es muy importante, sobre todo ahora con el boom este de los vídeos que estamos viviendo, lo que estamos hablando, la inmediatez y todo eso. ¿Realmente me estoy informando con todo eso, con estos vídeos de 15 segundos? ¿O solo estoy reaccionando? ¿No? Hay que preguntarse eso siempre. Y ya por último, preguntaros siempre, ¿esto me ahorra tiempo o me lo está robando poco a poco? Esa es una pregunta muy importante. Hacérosla siempre. No se trata de desconectar del mundo digital, sino de volver a ser un poco más protagonistas y un poco menos pasajeros. arrancamos el año con muchísima tecnología por delante, maravillosa tecnología que a mí me encanta, eso es evidente, pero también con la oportunidad de relacionarnos con ella de una forma más consciente, más crítica y mucho más tranquila. En Pulso Digital vamos a seguir hablando de avances, riesgos, tendencias, cambios, de todo, ¿no? Pero siempre con esta idea clara, que la tecnología importa, importa mucho, no por lo que hace, sino por lo que hace con nosotros. Empezamos este año y empezamos pensando.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad hablaremos de monos que quieren que volvamos a la edad de piedra y dejan a todo un país sin electricidad. También te contaremos de un profesor universitario que no quiere volver a subirse a un avión y llega 72 días tarde al trabajo, viajando por tierra desde una punta a otra del planeta. Pero comenzamos con una historia que ha recorrido el mundo y que emula la historia bíblica de Jonás y también la historia de Pinocho. Comenzamos Mundo Bizarro hablando de ballenas hambrientas, pero también caprichosas, que no comen cualquier cosa, menos kayakistas. Un impactante video recientemente registrado en la zona del Estrecho de Magallanes, cerca de la ciudad de Punta Arenas, en Chile, y que ha recorrido el mundo, muestra el momento exacto en que una ballena jorobada emerge desde las profundidades del océano, como si fuera un kraken, aunque por pocos segundos, y se traga a un hombre completito, para luego expulsarlo nuevamente a la superficie. Este curioso hecho ocurrió en las gélidas aguas que bañan el Faro San Isidro, en la Bahía El Águila. ¿Y quién es ese Jonás contemporáneo, el Pinocho de carne y hueso? Se preguntará usted, querida auditora y auditor. El desafortunado afortunado joven se llama Adrián Simancas y es un analista, programador y músico venezolano de 24 años, que en sus tiempos libres parece que le gusta descansar en los vientres de los cetáceos. Adrián realizaba una travesía en Packcraft, una embarcación inflable diseñada para la exploración de aguas australes, similar a un kayak, junto a su padre, Del Simancas. El impresionante video muestra el momento en que la ballena emerge inesperadamente y en cuestión de segundos engulle al joven y su bote antes de devolverlo al mar. Era una ballena con gustos refinados, al parecer. En la secuencia se observa cómo el cetáceo genera grandes movimientos de agua, mientras el infortunado hombre desaparece repentinamente, dejando a su padre en estado de shock ante la impactante escena. Segundos después, y para sorpresa de su propio padre, la ballena expulsa al joven, como un canapé en mal estado, quien consigue salir a la superficie completamente ileso, aunque con un conocimiento profundo de las tripas del mamífero marino. Según se pudo saber después, Simancas no sufrió heridas ni lesiones, lo que le permitió abandonar las aguas sin mayores complicaciones. El hombre relató más tarde lo que sintió en ese momento a la cadena de televisión chilena TVN. Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando, entonces me hundo y pensé que me había comido, declaró el Jonás contemporáneo. Luego de lo sucedido y debido también a las desfavorables condiciones climáticas, ambos familiares decidieron dejar el mar e ir a comprarse un número de la lotería, por si acaso. El incidente se volvió viral en las redes sociales, y cómo no, esto es oro para los ciberñoños. Pese al susto, el hombre y su padre dijeron que continuarán realizando este tipo de travesías marinas, aunque ahora con mayor precaución y distancia de los cetáceos. Las ballenas jorobadas habitan en todos los océanos del mundo, desde los polos hasta los trópicos, y poseen no solo un hambre voraz, sino también una capacidad vocal única. Sus cantos, que pueden durar hasta 30 minutos, todo un concierto, se organizan en secuencias jerárquicas de sonidos y se transmiten entre poblaciones de manera rápida. Debido a la complejidad de su sonoridad, estos cetáceos han sido denominados los tenores del mar, algo así como Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo, pero del mar. Seguro que el hombre que fue tragado por la ballena habrá conocido sus cuerdas vocales privilegiadas y ahora conoce todos sus secretos. Aquí en Mundo Bizarro hicimos la tarea periodística y mandamos a un enviado especial en nuestro submarino propio para que fuera a entrevistar a la ballena a los mares del sur de Chile y así conocer sus impresiones sobre el suceso. Y esto fue lo que nos dijo en exclusiva. ¿Entendieron? Bueno, yo tengo un doctorado en canto ballenil, así que les puedo traducir.
La verdad es que creí que era una foca mutante, pero luego la probé y tenía sabor a humano.
¡Guácala!
Yo no como humanos, soy humanotariana. Además, le faltaba sal, estaba bien desabrido. Pido disculpas por el inconveniente.
Y de ballenas jorobadas humanotarianas nos pasamos a investigadores alérgicos a los aviones. Gianluca Grimalda es un investigador de psicología social. Ya a sus 53 años ha decidido hacer algo para luchar contra el cambio climático y se ha embarcado en una peculiar cruzada. Pero esto le ha generado un grave problema en su trabajo. El bueno de Grimalda se negó a regresar en avión desde una misión que había llevado a cabo en Papúa Nueva Guinea, aquí cerquita al norte de Australia. Prefirió, en cambio, viajar por tierra y mar, aunque esto le implicó viajar 72 días, y no el día y medio o algo así que le hubiera tomado hacerlo en avión. Esa decisión le costó, eso sí, su puesto en el Instituto para la Economía Mundial de Kiel, en Alemania. Pero este investigador no se quedó tan tranquilo con el despido y se embarcó, nunca mejor dicho, en una ardua batalla legal, y el caso terminó con un acuerdo. El 10 de enero de este año, el Tribunal Laboral Regional de Kiel aceptó el acuerdo entre Grimalda y su empresa. Pero no todo fue tan feliz, porque la empresa no los recontrató tal como quería el investigador. Pero Grimalda no quiso hacerse mala sangre y decidió regresar a Papúa Nueva Guinea para trabajar de manera independiente. Todo financiado con la indemnización que le dio su antiguo empleador. Y sí, señora y señor auditor, el viaje no lo hizo en avión, tampoco en ballena, como el hombre de la otra historia, sino a través de mar y tierra, como un anfibio viajero. Les cuento un poquito más de la historia. Gianluca Grimalda, quien es investigador y miembro del colectivo Científicos en Rebelión, viajó a Papúa Nueva Guinea en el 2023 para estudiar los efectos sociales del cambio climático. Durante 7 meses trabajó en la isla de Bougainville, donde recorrió una treintena de aldeas afectadas por la subida del nivel del mar y la erosión costera. No todo fue miel sobre hojuelas en su viaje, pues Grimalda fue secuestrado por un grupo armado, luego vivió una erupción volcánica, además de los problemas habituales que se viven al intentar llevar adelante un proyecto científico de esa envergadura en ese país. Todo eso llevó a que su proyecto se extendiera más de lo esperado. El Instituto de Economía Mundial de Kiel, dadas las circunstancias, exigió su regreso inmediato en avión. Sin embargo, Grimalda se negó, diciendo que había prometido a las comunidades de Papúa Nueva Guinea evitar este medio de transporte como parte de su compromiso ambiental. Esa respuesta no le gustó nada al instituto, que decidió despedirlo por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, alegando una falta grave y sin ofrecerle indemnización. Tras su despido, el investigador igualmente emprendió un viaje de 72 días para recorrer los 28.000 kilómetros que separan a Papúa de Alemania, utilizando únicamente medios de transporte alternativos como barco, autobús, tren y automóvil. Según lo calculado por el mismo Grimalda, esta decisión ecológica redujo en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con un viaje en avión, evitando así casi 5 toneladas de anhídrido carbónico, equivalentes a la huella de carbono anual de una persona promedio. Así que bravo por este slow traveler. Grimalda, hablando sobre su decisión, dijo a la prensa: "Algunos dijeron que era una locura sacrificar mi empleo por un vuelo, pero ¿no es aún más loco seguir actuando como si nada estuviera pasando?". Una vez en Alemania, Grimalda acudió a los tribunales. Inicialmente, el tribunal dictaminó que el investigador no había cumplido con su obligación de informar adecuadamente a su empleador sobre los retrasos y dificultades encontradas durante su misión. Pero en la apelación, el tribunal alemán reconoció una incompatibilidad ideológica entre Grimalda y su empleador, lo que facilitó un acuerdo de conciliación que incluyó una indemnización. El monto exacto recibido por Grimalda permanece bajo secreto, pero el investigador anunció que donará 75 mil euros de esa suma a organizaciones ecologistas, así que poco dinero no fue el que recibió el ecológico científico. Al conocer el fallo, Grimalda expresó:
siento una mezcla de alegría y tristeza, tristeza por haber perdido un trabajo que amaba, pero satisfacción por contribuir al debate sobre el derecho de los trabajadores a mantenerse fieles a sus principios ambientales.
Bien por aquellos que intentan hacer algo por preservar nuestro medio ambiente ante el avance del cambio climático. Aquí en Mundo Bizarro tenemos prohibido tomar aviones, trenes, buses, autos, ballenas, motos, bicicletas y todo tipo de medio de transporte que no sean las dos piernas, que nos impulsan naturalmente. Es bueno para la ecología, la salud y también para los zapateros que tienen trabajo asegurado cambiando nuestras suelas semanalmente. ¡Hurra por Mundo Bizarro! Y con esta noticia tan mona, nos despedimos esta semana de Mundo Bizarro. ¡Hasta la próxima!
Bueno, y con esto llegamos al final de este primer fin de semana Australia en Español del 2026. Un abrazo grande y solidario para nuestros hermanos venezolanos en esta hora de incertidumbre. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.